antes de acabar el programa de hoy, tengo que presentarles a mi querido Carlos Artiles, que no, una vez más, una semana más, nos va a regalar ese pedazo de crónica, análisis semanal que hace desde las afueras de Salt Lake City. Carlos va a hablarnos, como no, de la guerra de Irán, que sigue sin aclararse, y además hunde la popularidad y el respaldo que tiene Donald Trump allá de los mares, allende de los mares, allá en Estados Unidos, generando más enemigos que amigos. También nos va a comentar qué ha pasado en Perú, ese voto en blanco o nulo, que realmente ha sido el ganador. Ya verán los análisis que hace el amigo Carlos. Y por supuesto, Canarias, sin voces centradas, sin voces liberales, en un año que vienen las elecciones, y qué faltita hace un puntito de cordura, de centralidad en esta Canaria y en este país, donde el caso PSOE lleva a Sánchez a una deriva muy peligrosa que se está quedando manifestada en sus actitudes en la precampaña andaluza. Bueno, pues el análisis de Carlos Artiles, con él me despido hasta mañana, Dios mediante, 7 de la mañana, que estaremos aquí José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente a este micrófono. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y todos los oyentes de Gente Radio, también a todos los que nos siguen en redes sociales. Vamos con nuestro repaso semanal de toda la actualidad política y social. Y vamos a empezar por el nivel internacional, después seguimos por Canarias y terminaremos por la actualidad en España. Y como siempre, o como casi siempre, de este antiguo territorio del Virreinato Español, en el entorno del Lago Salado aquí en Utah. Hay tres temas, yo creo, que centran nuestra atención esta semana. Por un lado, en la parte internacional, la guerra de Irán y todas las connotaciones que tiene con Trump. En Canarias, pues una preocupante ausencia de voces liberales en política a poco más de un año de las elecciones, y el caso PSOE, que está trayendo pues una deriva muy peligrosa de Sánchez y sus mil corrupciones. Bueno, empezamos por la economía y la guerra contra Irán, que están desplomando la popularidad de Trump en su punto más bajo en estos momentos. Hay una nueva encuesta de la NBC News que arroja que 2 de cada 3 personas en Estados Unidos están descontentas, de cada 3 ciudadanos en los Estados Unidos, con el manejo de la inflación por parte del presidente. Y es que es una señal de alarma clara para los republicanos a pocos meses de las elecciones de medio término en noviembre. En términos generales, se dice en esa encuesta que 1/3 de los estadounidenses considera que el país va por un buen camino. Por tanto, hay 2/3 que opinan lo contrario, es decir, que va por un rumbo equivocado, y que es, por otra parte, pues el dato o la encuesta más pesimista de todas las que ha hecho ese medio, NBC News, que es un medio de los más prestigiosos aquí en Estados Unidos. Y desde que Trump regresó a la Casa Blanca, como digo, este es el nivel más bajo que se ha mostrado en esas encuestas. Esto está generando, además, pues situaciones más complicadas, si cabe, todavía para el propio Trump, porque no para de generar más enemistades con críticas al Papa, a Meloni, a Steinmeier. En fin, desde luego no le ayuda nada el intentar cambiar esa situación, entre otras cosas porque la comunidad católica es muy importante entre los republicanos y los conservadores de Estados Unidos, y más si cabe con un Papa que es de origen estadounidense, ¿no? Pero es que la guerra de Irán y la inflación es sin duda alguna lo que más está afectando a esa popularidad de Trump. De ahí sus prisas por acabar con el conflicto en donde se ha metido, ahí en Irán, que bueno, se metió sin tener claro cuál era su salida y cuál era sus objetivos, porque los ha estado cambiando permanentemente, y eso es un gran problema, ¿no? Y esa debilidad además la conocen perfectamente sus enemigos, especialmente los fanáticos religiosos iraníes, que están jugando a eso. Por eso han vuelto a cerrar, a bloquear el estrecho de Hormuz, porque el viernes dijeron que abrían el estrecho, pensando que Trump también iba a reducir o a quitar lo que estaba haciendo un boicot, digamos, para los puertos iraníes. Pero como Trump dijo que se mantenía ese bloqueo, bueno, pues entonces ahora la Guardia Revolucionaria, los que dirigen esa Guardia Revolucionaria, que son los que están en el poder en Irán, pues han dicho que vuelven a cerrarlo, y de hecho pues han atacado a un barco europeo, Y también Buestrama ha hecho lo mismo, bloqueando otro barco en el estrecho que iba, bueno, que era iraní, que iba dirigido además o salía de uno de los puertos de Irán. En fin, dice Trump que las negociaciones siguen abiertas con ellos. Es verdad que ese bloqueo yo creo que fue una parte fundamental para que el régimen iraní decidiera, digamos, abrir el estrecho, por lo menos ese es el comunicado que sacaron el viernes. Eso rápidamente y tuvo un impacto, digamos, en las bolsas, que todas subieron y el petróleo bajó de manera considerable. Estaba por encima de los $100, $110 el barril, había bajado 83, 84, es decir, la caída había sido espectacular en unas horas. Pero bueno, pues todo se vino al traste otra vez durante este fin de semana. A la hora que hago este comentario, que lo estoy grabando, digamos, un poquito antes de lo habitual, de lo que suelo hacerlo, porque me gusta agotar el tiempo para justo antes de cuando normalmente ustedes lo suelen escuchar en la radio, y también en algunos medios, cuando se pasa, digamos, esta grabación. Bueno, lo que tenemos, la información que tenemos es esta. No sé si va a haber alguna información de última hora porque, bueno, está todo muy, muy caliente. Como digo, durante el fin de semana se produjo una noticia y la contraria. Por un lado, que se acababa con esa situación de bloqueo en el estrecho y las últimas horas, pues fue justo lo contrario y además con situaciones complicadas, como digo, con algunos barcos que fueron o bien atacados o bien controlados por Estados Unidos. En fin, utilizando, digamos, medidas de fuerza en uno y otro lado. Pero está claro que el bloqueo no le interesaban al régimen iraní porque están al borde del colapso. Ya lo decía el presidente de la República Islámica, que varias veces estuvo diciendo que, bueno, que la situación económica está muy, muy, muy complicada dentro de Irán. Y ese bloqueo les hizo mucho daño. Por eso digo que eso fue un éxito. Lo que pasa es que Trump ahí arriesgó demasiado o no llegó a entender el alcance de la situación porque al decir que no desbloqueaba, por su parte, pues eso lo que provocó es que ellos volvieran a cerrar. Entonces están un poco en ese tire y afloja y a ver qué es lo que puede pasar. En fin, hay que estar atentos a las próximas horas. Pero está claro que, bueno, uno y otros están jugando sus últimas cartas en este sentido y me parece que es un avance muy importante el acuerdo que se alcanzó en el Líbano. Aunque, bueno, pues Hezbollah está haciendo alguna escaramuza, pero en general, digamos, hay bastante control y sobre todo yo creo que Israel está consiguiendo que intervenga de manera, digamos, positiva o de manera efectiva. El poder que hay en el estado del Líbano para que ellos mismos consigan desarticular a esa fuerza interna de paramilitares que es Hezbollah. Esperemos que sea así porque esa va a ser parte, digamos, de la clave de que se pueda buscar una salida a este conflicto. Lo cierto es que Trump necesita urgentemente acabar con esto por muchas razones, ¿no? Aparte que, bueno, decía un catarí, me parece que era, bueno, alguien vinculado a uno de los países, digamos, de los Emiratos Árabes, que estaba diciendo que era inadmisible lo que estaba pasando o lo que estaban haciendo los iraníes, ¿no? Que él debería desbloquearse el estrecho porque el daño que está causando a gente que no tiene nada que ver en el resto del mundo, el impacto está siendo terrible y es cierto, porque, bueno, en Europa estaba acabándose el queroseno. Imagínense que ya no podían volar muchos aviones o se estaba limitando en muchos aeropuertos porque faltaba el suministro de combustible, ¿no? La situación, como digo, eso lo saben perfectamente los fanáticos religiosos y por eso están utilizando ese arma. Lo que pasa es que también Trump dijo, bueno, pues si ustedes hacen esto, vamos nosotros también a asfixiarles ya definitivamente económicamente con ese bloqueo en el otro lado, digamos, para que no pudieran suministrar nada, absolutamente nada, dentro de Irán, en los puertos iraníes. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Vamos con, o seguimos con el panorama internacional, ya que empezamos por ahí, el resultado de las dos elecciones del pasado fin de semana en Europa y Sudamérica, en Hungría y Perú, tuvieron aparentemente el mismo resultado, pero si entras a analizar los datos en detalle, no tienen nada que ver uno y otro, porque es verdad que en el país magiar, en Hungría, ganaron las derechas y desaparecieron los partidos de izquierda. Es curioso, por cierto, el postureo de toda la izquierda española celebrando que en Hungría ganara un partido democristiano, un partido de centro derecha, aliado, digamos, del PP en la Unión Europea. Pero, en fin, es la demagogia en torno a la derecha, extrema derecha, en fin, es realmente patético. Bueno, en el Perú, sin embargo, que tiene más implicaciones con nuestro país, con España, los medios nacionales pues no han dicho casi nada, y es otro panorama que se está dibujando bien distinto, porque nadie explica, ningún medio prácticamente, que a una semana de los comicios todavía no se sabe quién irá a la segunda vuelta o lo que le llaman el balotaje. El caos es realmente tremendo en estas elecciones en Perú. Llevan días con un conteo anclado en el 93 y poco por ciento, y apenas varía esos porcentajes. Y lo curioso, que tampoco no se comenta, es que si fuera, digamos, un partido, el voto en blanco o el voto nulo sería quien ganara las elecciones en el Perú, porque nadie explica que entre votos blancos y nulos hay registrados 3.142.121 votos, que equivalen al 16,63% de todos los sufragios emitidos por los peruanos. Y resulta que la candidata que está liderando ese conteo o ese recuento pues es Keiko Fujimori, que es la más votada y tiene 2.685.995 votos. O sea, que tiene menos votos Keiko Fujimori que los votos en blanco y nulos. O sea, realmente tremendo. De esos 3.142.000, nulos son menos de un millón. Es decir, son 2 millones y pico prácticamente los votos en blanco. O sea, que se ha decidido ir a votar, porque es obligatorio, pero a votar en, como digo, en blanco. Bueno, pues eso equivale, como digo, al 14, el voto de Fujimori es el 14% frente al 16,63 y el 14,22 que tenía Fujimori. O sea que si eso fuera un partido, esos votos en blanco, como digo, claramente serían el voto de protesta o el voto que dice que no quiere ningún candidato el que hubiera ganado esas elecciones, absolutamente fraccionadas, porque todos los, bueno, ya ven el dato, ¿no? Es decir, la que está por delante en el conteo es Keiko Fujimori y apenas alcanza el 14-22% de los sufragios emitidos. Es decir, lo que pasa es que, bueno, ya se sube hasta el 17% si se restan los votos blancos y nulos. Pero bueno, la realidad es que en sufragio es el 14%, o sea, no llega ni siquiera al 15% y esa es la que está por delante. Además, para acompañar a Keiko a pelear esa presidencia en la segunda vuelta, ahora mismo hay una diferencia entre dos candidatos que es de apenas 13.000 votos, imagínense. Es decir, esos dos candidatos son además como el agua y el aceite. Uno es un ultraconservador, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vinculado, digamos, al Opus, y el otro, que es quien está provisionalmente por delante en estos momentos por 13.000 votos, es un socialcomunista, un tal Roberto Sánchez. Fíjate qué casualidad que se apellida igual que Don Teflón, ¿no? Sánchez. Bueno, pues este es el que está de momento por delante y puede ser el que dispute la presidencia en junio, en esa segunda vuelta a Keiko Fujimori. El tema realmente en Perú se complica todavía más, si cabe, porque los votos que los respaldan a unos y a otros están centrados en zonas muy determinadas, muy definidas, lo que está mostrando una clarísima división que hay dentro del Perú, porque además tampoco ninguno de ellos gana con claridad o por mayoría en esas zonas, lo que explica es esa tremenda atomización, digamos, que hay. Habían 30 y pico candidatos y bueno, es impresionante esa situación en el Perú. De hecho, López Aliaga concentra el voto en la capital limeña, mientras que el tal Sánchez este, el Roberto Sánchez, está aglutinando el voto más al sur, en concreto de la sierra, que es el voto, digamos, de las zonas más pobres. Y bueno, pues claro, pero es que ninguno de ellos, además, que es que tengan mayorías absolutas en esa zona. Es decir, estamos hablando a lo mejor de un 20 y pico, 30 y pico% del voto en esa zona, en concreto López Aliaga en la capital del Perú, en Lima, porque bueno, es un voto más conservador, porque ahí están las clases medias y las clases más pudientes, lógicamente, y eso solo ahí es donde tiene el concentrado el voto López Aliaga. En fin, el lío es tremendo porque digo, están con un 93 y pico por ciento a una semana y todavía no se ha cerrado, y se está diciendo que bueno, hay mucha controversia con tanto voto nulo, con tanto voto en blanco, etcétera, y que hasta casi mediados de mayo no se va a saber con claridad, y quedarían apenas pues un mes para esa segunda vuelta y no tener claro quién sería el candidato que pelearía, digamos, en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. Pero bueno, tampoco Keiko Fujimori está para tirar cohetes, porque aunque ella sea la que está liderando y que seguro va a disputar esa presidencia la cuarta vez que se presenta, pero es que también tiene el voto concentrado un poco en la zona norte, donde ya está, donde ha estado el voto fujimorista, pero no tiene apoyos, o muy pocos apoyos, ni en Lima ni en el resto, digamos, del país. O sea que la situación, insisto, es complicada. Bueno, vamos a Venezuela, porque María Corina Machado estuvo este fin de semana en Madrid y se llevó un baño de multitudes, reconocimiento de todos los sus paisanos venezolanos que están en España. Y también, bueno, un reconocimiento por su valentía y liderazgo en la oposición frente a la narcotiranía y lo que es ahora el intirenato de los hermanos Rodríguez, ¿no? Que ya saben que está, bueno, provisionalmente ahí puesto o mantenido, digamos, por la administración Trump, que está controlando, digamos, en distancia todo eso. María Corina estuvo, por cierto, muy inteligente en hacer declaraciones alabando una vez más a Donald Trump en su papel de liberar a Venezuela del tirano Maduro. Y yo creo que se ha vuelto, porque he estado leyendo algunos comentarios de algunos trumpistas aquí en Estados Unidos, y ha vuelto a ganarse su simpatía de todo ese movimiento MAGA, y sobre todo los republicanos, ¿no? Que están claramente apostando por ella. Y ella tiene, María Corina, muy claro las cartas que tiene que jugar y cómo jugarlas frente a Trump, y en esa batalla que tiene contra Delcy la fea, que no tonta, pero sí Delcy la malvada también, que es un peligro tremendo y que, bueno, que sigue controlando el poder en Venezuela. Pero yo creo que cada vez dentro, digamos, de los republicanos tienen muy claro que eso no sé, Venezuela necesita claramente unas elecciones libres y que se tienen que hacer lo más inmediato, lo más rápido posible antes de final de año. Yo creo que eso está claro también, y sobre todo porque los hermanos Rodríguez están jugando a esas elecciones en noviembre, donde Trump puede perder el control del Congreso y del Senado, y se le complica mucho controlar también, por tanto, a Venezuela, porque tendría que contar con los demócratas, y hay muchos demócratas, en fin, que está apoyando o que puede estar más en las tesis de mantener a Delcy ahí, en fin. Por eso digo que hay que buscar soluciones inteligentes y resolver el problema, porque además hay muchos venezolanos que quieren volver, pero quiere volver. Recuerden que ha habido más de 8 millones de exiliados, muchos de ellos están en España, por cierto, pero también en toda Sudamérica, que están dispuestos a volver si hay garantía para esa vuelta y de que de verdad se van a hacer las cosas de otra manera, que no los van a perseguir, etcétera. Bueno, vamos a ver si eso se consigue. Bueno, Cuba es otro tema que sigue a la espera precisamente del conflicto en Irán. Yo creo que es el siguiente paso que se va a dar, que Marco Rubio está en eso, pero no quiere tomar ninguna acción porque, bueno, está todo centrado ahora mismo en que acabe o que se, en fin, que se busque una salida, digamos, a toda esa situación de la guerra en Irán, y sobre todo a resolver el famoso estrecho de Hormuz, y que pueda liberalizarse o que pueda haber otra vez, digamos, tráfico de barcos, y que eso no afecte al resto de la economía, para entonces entrar en este otro tema de Cuba, que es un tema delicado, pero creo que Marco Rubio tiene las cosas bastante claras, lo mismo, es decir, no puede haber una solución Venezuela, aunque se pensó en un primer momento, buscando algunos de los Castro, se estaba negociando con un sobrino, bueno, con un hijo en concreto de Raúl Castro, y era un sobrino De algunos, en fin, de la familia Castro en general, para no estar entrando en más detalle, porque había algún nieto también, o gente vinculada, digamos, a la rama de Fidel Castro. Pero en cualquier caso, se está buscando el que haya que acabar definitivamente con el comunismo y también con ese régimen de una u otra manera. Vamos a ver qué salida hay. Hace mucha gracia que después comentaremos la salida que ha tenido la Sheinbaum en Barcelona diciendo que se tenía que hacer una declaración para que no hubiera una intervención militar en Cuba, dice. Como si los militares no estuvieran controlando todo el régimen cubano y tienen el negociete montado del turismo y todos empresas vinculadas a los militares cubanos. En fin, tremendo. Bueno, vamos con Canarias, ahora iremos después con ese tema cuando entremos con la información de España. En Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la información que hay es que dice que ha denegado ya la petición de 1.200 licencias de VTC, vehículo de transporte con conductor, que es lo que significa el VTC, es decir, el transporte, digamos, privado, por la empresa española Cabify, que es la que está pidiendo esas 1.200 licencias. Solo hay 102 licencias en la actualidad frente a casi 3.000 del taxi, que son claramente insuficientes. Y bueno, yo creo que detrás de esto está el atentado absoluto al sentido común, a la economía insular, al derecho de los ciudadanos a poder tener un transporte público competitivo y un transporte público privado, es decir, con conductor, que sea asequible y suficiente. Y bueno, pues detrás de todo esto está el vicepresidente Teodoro Sosa, del Cabildo, que argumenta que lo hace para proteger al sector del taxi, es decir, perjudica a toda la población para proteger a unos cuantos, y ese sabe los mangoneos y las mafias que hay también vinculadas a la licencia del taxi, porque claro, como están limitadas y están muy controladas, pues esto lo están beneficiando, como digo, a unos pocos. Es decir, proteger privilegios en perjuicio de muchos. Y estos se llaman dice que son progresistas, también otros que se llaman progresistas y de izquierda, dice, y están protegiendo privilegios. Bueno, pues el señor Sosa, que es el vicepresidente de este gobierno, digamos, insular, que también son de progresistas, que está Nueva Canarias, que Teodoro ahora se separó y creó su propio proyecto. Primero yo, no, primero Canarias, pero vamos, debería haberse llamado primero yo y después Canarias, pero ellos lo llaman primero Canarias, dicen, y ya vemos lo de los primeros que son los canarios en este proyecto del señor Sosa, en fin, más de lo mismo, o sea, proyectos de izquierda y que no nos llevan absolutamente a nada bueno en todos los sentidos en las islas. Con el desastre de luego que hay de la Metro Guagua, del tren que no va a ningún sitio, todavía se empeñan en poner más pegas a un transporte, digamos, alternativo que pueda beneficiar a la mayoría, que busque soluciones, es decir, porque todos hemos pasado me imagino que de una u otra manera, por la necesidad de pillar un taxi en un momento determinado en cualquiera de las islas capitalinas, especialmente en Tenerife y Gran Canaria. Y lo complicado que es cuando hay un concierto, cuando hay un evento, cuando hay cualquier cosa, que no hay manera, cuando además las situaciones climáticas son complicadas, es prácticamente imposible pillarlo, porque además el transporte público, las guaguas, pues también se saturan y funcionan bastante mal. Y ya no digo los permanentes atascos en las carreteras principales, sobre todo las que conectan la zona turística con la capital, ¿no? O con la zona norte en Tenerife, es un caos permanente. Pero no hay soluciones, y las soluciones que hay, como digo, son disparatadas, demagógicas, que están al beneficio de unos pocos para aprovecharse de las obras, pero que no tienen una utilidad y no solucionan el grave problema del transporte. Bueno, pues esta sería una manera de solucionarlo, que funciona en todo el mundo, el tema de los VTC. Pues resulta que hay algunos señores que se empeñan en que no, en que seguimos con las mismas políticas, como digo, de no liberalizar los mercados. Hay un VTC por cada 30 taxis. Esa es la norma, que es un auténtico disparate, que el propio Tribunal Europeo, el TJUE, lo tumbó, pero que el gobierno regional, pues, se ha empeñado en hacer un decreto que imponía razones en ecologetas, ambientales y de sostenibilidad para mantener ese ratio. Y bueno, hay 9.000 solicitudes en todo el archipiélago, 9.000 que están pendientes de ser aprobadas y que lo están retrasando todo, como digo, porque estas medidas antiliberales absolutamente pues lo están paralizando y perjudicando a la mayoría de la población. Bueno, hay una ley del transporte de 4 de 2025 que mantiene además una suspensión de licencias tanto para VTC como para taxi, con todos los problemas de transporte que hay en puertos y aeropuertos en las islas. Y bueno, es un disparate total, ¿no? Hace falta, de luego, políticas liberales, políticas de liberalizar, no ese mercado, todos los mercados, que ya está bien de tanta regulación, de tanta burocracia estúpida y sin sentido que hay en las islas, siempre en perjuicio del residente canario y a favor siempre de intereses particulares, como la IEM, esa tasa que estamos cansados de decir que eso es un disparate que encarece ya la cesta de la compra más cara de toda España y de la Unión Europea prácticamente, y con los sueldos más bajos. Está perjudicándonos a todos. Bueno, pues ahí está. Nadie, digamos, viene con una política diferente. Bueno, encima nos enteramos que Clavijo dice que está barajando aumentar el IGIC en el sector turístico en la próxima legislatura. Esperemos que, en fin, que haya otra solución, digamos, que no sea el tener a Clavijo, o elegir a Clavijo o elegir a el Víctor Torres, porque son las mismas políticas, exactamente las mismas. Dicen que es para repartir la riqueza, sí, repartir la riqueza entre ellos, ¿no? Porque eso es lo de siempre. Pues este Clavijo está en lo mismo, ¿no? Dice que es apostar por más calidad y menos cantidad. No, eso es apostar, como digo, por la burocracia, por encarecer todo, por subir los impuestos nuevamente, y no hay manera de que haya alguien que defienda lo contrario. Todos los partidos en Canarias están en lo mismo. Es preocupante, muy preocupante, que no haya un proyecto liberal de verdad en las islas, que alguien que defienda el desregularizar, el quitar tanto o el bajar los impuestos, el liberalizar todos los mercados. Esa es la única manera de cambiar las cosas y cargarse el régimen económico fiscal, que no sirve para nada. Es decir, que sirve, como digo, solamente para intereses de unos pocos, que son los que se benefician, especialmente de la burocracia y de los políticos, evidentemente. Es una pena, estamos a un año de las elecciones y ojalá que me gustaría que de verdad alguien propusiera un proyecto liberal en las islas. Por cierto, hablando de proyectos antiliberales y antidemocráticos, homenaje a Negrín en la calle Triana de Las Palmas con motivo del 14 de abril, del día, bueno, pues de, digamos, de la constitución de la Segunda República. Yo no entiendo por qué se sigue haciendo homenaje a un tipo como Negrín, que fue un criminal de guerra, un ladrón de todo el oro que había, el saqueador de las cajas y montes de piedad de los españoles para darse la vidorra en el exilio. Y que nos quiso llevar además al estalinismo, porque no nos quería llevar a la democracia, como cuenta la desmemoria histórica. Nos quería llevar a un régimen estalinista, que eso es lo que quería Negrín y compañía y todo el PSOE en ese momento. Esa es la realidad de ese cuento. Y bueno, pues ahí ven haciéndoles homenaje a estos criminales, ¿no? Yo, sinceramente, y lo he dicho otras veces, es decir, yo, si algo le tengo que agradecer a Franco, precisamente es que no dejara ganar a tipejos como Negrín, que nos hubiera llevado, o yo hubiera nacido, toda mi generación, hubiéramos los del boom, los boomers, hubiéramos nacido en una cárcel estalinista, digamos, si hubiera ganado Negrín y compañía. Bueno, ya que estamos hablando de España, lo más relevante, en mi opinión, es el último informe de la UCO y la Guardia Civil sobre el caso PSOE, porque es que no se puede llamar ni caso Mascarilla, ni Ávalo, ni Coldo, ni Aldaba, ni Plusurta, ni Refinería, ni, en fin, ni nada de esto. Es decir, ni caso Tito Berni, todos son, o el caso de la Jessica, todos es caso PSOE, caso sanchismo puro y duro, que implica, en este caso, directamente en ese informe de la UCO y de la Guardia Civil, a Francine Armengol y a Ángel Víctor Torres. Les han pillado la mentira más flagrante ante el Tribunal Supremo, porque además lo hicieron por escrito, no quisieron ir a declarar en persona, y bueno, pues ahora resulta que es que ya no se puede decir, no, es que quería decir, y después, no, está por escrito, y se ve claramente en base a ese último informe de la UCO que mintieron al Tribunal Supremo y también en las comparecencias que tuvieron ante el Congreso y el Senado. Este tema lo explica muy bien el sábado, si tienen oportunidad de leerlo, en su columna Alfonso González Jerez, nuestro amigo, digamos que se tiene la columna principal de estos periódicos en El Día y La Provincia, y que titulaba el sábado Dimisiones Obligadas, y yo creo que tiene toda la razón, porque hay una clara responsabilidad política, pero no solo ya que sea una responsabilidad política, porque además ambos dirigentes tienen, digamos, la especial gravedad de haber mentido, como digo, ante el Tribunal Supremo, y en concreto, pues con especial gravedad, la actual tercera autoridad del Estado, que es la presidenta del Congreso, la tal Armengol, que se implicaron de manera directa en todo el chanchullo del uso fraudulento de dinero público para la compra de esas mascarillas. Lo que no dice mi estimado González Jerez es que la mayoría de ese material sanitario pues no sirvió para nada, que alguno está almacenado todavía en algunos hangares por ahí en el aeropuerto de Baleares. En fin, pero que además ese material sanitario no solamente no sirvió para nada, sino que enriqueció a algunos mientras estaban el resto de los españoles muriendo, o muchos españoles que fallecieron por miles, porque en aquel momento pues se necesitaba ese tipo de material sanitario y no valían absolutamente para nada, ¿no? Además, en esos audios se oye la voz de Ángel Víctor Torres diciendo que esas compras serían aprobadas por el ministro Illa, el actual presidente de la Generalitat Catalana, y por el presi, porque lo llama así, el presi Sánchez. Es decir, está implicando directamente a Illa y a Sánchez en todo ese tinglado. O sea que también hay implicación directa, digamos, por fin, para digamos el presidente Sánchez, ¿no? Porque vamos, es increíble que no, que esté pasando de rositas en todo lo que estamos oyendo, en todos los casos que estamos viendo, digamos, en los tribunales y en estos días, es que es tremendo, ¿no? Bueno, Marcos de Quinto, que es un empresario y que fue diputado por Ciudadanos, lo describió muy bien en un tweet que puso o en un post en X, ¿no? Dice: a la gente le sorprende la familiaridad de trato y la ascendencia que Koldo tenía con ministros y presidentes autonómicos. Eso se entiende mejor cuando uno descubre que el verdadero poder en España no lo tienen los cargos institucionales, sino una organización mafiosa, que es la que sigue nombrando y cesando dichos cargos según cumple con sus instrucciones. Así, la Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado, obedecía lo que un portero de Puticlub le ordenaba. Un portero, las órdenes de Ávalo o Cerdán, que entre comillas eran secretarios del partido, y estos a las órdenes del presi, como diría Ángel Víctor Torres, es decir, del número uno del gobierno y del PSOE, o mejor dicho, del PSOE y por tanto del gobierno, y que son los que realmente están detrás de todo esto. Es una auténtica institución, el PSOE, una mafia, una organización mafiosa, como bien decían algunos de los informes precisamente de la Guardia Civil. Y eso es lo que es, y cada día que se ven esa causa en los tribunales y lo que estamos oyendo de esos informes de la UCO, pues está cada vez más claro en ese sentido. Bueno, mientras, pues el presidente con fraude como si nada, ¿no? Lo vemos que como que los tribunales y todo lo que estamos viendo, pues parece que no va con él, ¿no? Vemos cada día que se está convirtiendo en un personaje muy peligroso, que dejarle hacer y deshacer dentro, estando en la Moncloa, las cosas se complican cada día, ¿no? Y porque se está tirando ya una deriva, como digo, muy preocupante. Por ejemplo, la aprobación de ese decreto de regularizar masivamente a los inmigrantes con un efecto llamada clarísimo, ¿no? Efecto llamada no solamente para España, para toda la Unión Europea, como están denunciando precisamente el resto de países. Aparte de por razones demagógicas, hay desde luego unas claras intenciones perversas de modificar el censo electoral, ¿no? Ya lo hemos dicho en anteriores comentarios. Por eso lo hace, se está saltándose todos los controles, todas las advertencias de policías y cuerpos de seguridad del Estado, del peligro que tiene esta inmigración, el caos que está generando ya, el efecto llamada. Pero en fin, a él le trae sin cuidado, porque los objetivos como digo, perversos, los tiene muy, muy claros. Bueno, también vemos lo peligroso con esa cumbre borrascosa que se ha inventado ahí en Barcelona este fin de semana, reuniendo a lo peor, es decir, a los líderes de la izquierda radical que quedan en Hispanoamérica, por suerte ya cada vez menos, porque del resto del mundo no fue prácticamente nadie, ni el laborista Steinmeier, ni tampoco nadie, digamos, importante del Partido Socialista o Socialdemócrata Alemán. Solamente así importante a nivel internacional estuvo el sudafricano Ramaphosa, que, bueno, que tiene un tinte racista también complicado. Pero bueno, estuvo Petro, estuvo la Claudia Sheinbaum, la mexicana, estuvo Lula y compañía. Los que se hacen llamar progresistas y que dicen que están en defensa de la democracia. Y bueno, tanto defienden la democracia que la presidenta mexicana, como digo, propuso que en esta edición se adoptara una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Es decir, a favor de la tiranía castrista, que es la que ella está ayudando y manteniendo. Bueno, los discursos dicen que se enfocaban en la lucha de la desigualdad, la crisis climática, la regulación de la inmigración y la necesidad de hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema más democrático. Sí, ya lo vemos, ¿no? No hay nada más que ver lo que hacen cada uno de ellos en sus países para ver lo que fortalecen el sistema democrático, cargándose la separación de poderes. Bueno, pura propaganda barata y bueno, y cargarse el propio estado del bienestar y la propia democracia, ¿no? Y ejemplo de eso, de esas políticas de progreso, es que el gasto público, por ejemplo, de España se ha disparado un 60% desde que gobierna Pedro Sánchez, un déficit de 40.000 millones con récord de recaudación. Pero ojo, porque según denuncian algunos economistas, las cuentas de la Contabilidad Nacional muestran que hay un endeudamiento para 2025 de 80.000 millones. O sea, aquí la pregunta es, si hay un déficit de 40, ¿por qué se endeudan por 80.000 millones? Bueno, pues algunos están explicando que se puede dar eso por dos razones, o por errores de caja, que vaya error de caja, de 40.000 a 80.000, o que se están metiendo facturas en los cajones, que esto ya lo hizo el PSOE con ZP, y después lo que se encontró Rajoy cuando llegó al gobierno, ¿no? Que fue el doble prácticamente de lo que se decía que era la deuda que tenía España. O sea, ojo con esto, porque ya estamos viendo a qué está jugando precisamente el señor Sánchez, pues digo, lo peligroso que es mantenerlo en la Moncloa. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos. La próxima semana iremos con más. Gracias a todos.